Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
De nuevo, parece que fue ayer cuando te pusimos al día de todas las novedades en ciencia y tecnología, pero ya ha pasado una semana. Semana que ya ha dado para otra buena ración de novedades y por eso estamos de vuelta, para traerte las noticias que en verdad te interesan. Con nosotros, con Actualízate. Soy Kepa Rutia, dando entrada al tercer programa de esta tercera temporada. Y si no fuera porque somos cinco, podría haber seguido diciendo tres todo el rato. Mejor me centro y os presento a los cuatro compañeros que me acompañan. Hoy ya sabéis que lo que me gusta a mí es innovar, así que voy a alterar otra vez el orden. Empiezo por arriba. John Pozo, tú eres mi lista. ¿Qué tal estamos?
Pues...
¿algún achaque?
Bueno, lo típico, ya la edad, ya sabes, no perdona, así que... bueno, poco ya. A poco, intentando bueno, aguantar.
El siguiente por derecho propio es Cristian Rodríguez, bienvenido.
Bien, aquí estamos, otra tarde más.
Otra tarde más. Ya te voy a dar yo a ti, por la tarde.
Cierto, es...
La siguiente... pero a cierta distancia, eso sí, es Ariane La Zaga. ¿Todo listo para empezar?
Otra semana más y otra semana más sin usar Google Plus.
¡Oh! Esto es una de las...
Hoy ha venido aquí para ya luego, la cosa caliente.
Sí. Bueno, Teresa Arroyo, tú sin achaques, espero.
No, yo bien. Es ¿tú? La juventud, es lo que tiene.
Ahí está, muy bien. Saludados todos. Ya veo que todos no estamos tan atentos como deberíamos. Bueno, nos faltan, ya hemos hablado de los del equipo, nos faltan meternos de lleno con el programa. Antes de eso, recordaros que, Ariane, que pueden participar
a través de Twitter, en nuestra cuenta, que es Actualízate.
¿Cómo
acá? También puedes enviarnos un email al contacto @actualizate.net.
Y además encontrarás toda nuestra información, horarios de emisión y nuestros podcasts en nuestra página web actualízate.net o .es.
En fin, gracias a los compis que se han leído el texto y saben cómo tienen que empezar el programa, y a los demás, a ver si nos vamos esperando un poco.
Microsoft compra Mojang, o Mojang, como se pronuncie, la compañía detrás del exitoso Minecraft. La adquisición les ha costado a los de Redmond una suma que asciende a los 2.500 millones de dólares. Desde Microsoft aseguran que esperan seguir trabajando con Minecraft en todas las plataformas en las que está actualmente disponible y que, curiosamente, no, Windows Phone no es una de ellas. Esta noticia se conoció además el mismo día en que Marcus Notch Persson, creador del juego y fundador de Mojang, anunciara en un comunicado de su página web que dejaba la compañía porque, según sus propias palabras, no tiene alma de directivo o de gran desarrollador.
Claro, a ver, es que lo que ha dicho es que él no es CEO. Él es, como ha dicho, él es geek, no. Él es, ¿cómo ha dicho?
A él le gusta programar. Sí. Él dijo que le gustaba programar y que él no se veía como alguien que pudiera estar diseñador de videojuegos ni nada de esto, sino como programador. De todas formas, no ha sido Notch el único que se ha ido. O sea, se han ido, eran cuatro, pues se han ido los cuatro. Y todo esto, bueno, la compra de Mojang por parte de Microsoft era algo que ya se venía hablando y ya más o menos era un rumor muy, muy, muy asentado y que todo el mundo ya daba por hecho. La sorpresa han sido las cifras, tanto los 2.500 millones, o sea, 2,5 billones americanos de estos maravillosos, y después el tema de que, pues eso, pues que todo el equipo de Mojang se ha ido. Que claro, tú cuando te haces con 2 millones... Con 2.500 millones, pues dices, leches, es una buena cifra para retirarte.
¿Tú dejarías de trabajar con una cuarta parte de eso?
Yo con una cuarta parte de eso sí dejaría de trabajar, sí, tranquilamente. Se puede vivir bien, creo yo que se puede vivir bien. Y pues eso, Notch ahora pues, se podrá dedicar a financiar otros proyectos, que dijo que es un tío que siempre ha estado muy, muy participativo en todos estos proyectos de Kickstarter y todo esto. Y
hacer de nerd, que es lo que él quiere, no de CEO. Que no me salía la palabra, nerd.
Sí, pero de todas formas ya no creo que vuelva a lo que son los videojuegos. Más que nada porque esto de tanta fama no le llama mucho. De hecho, hay una curiosidad.
Debe de ser el único hombre, el único en la Tierra, ¿no? Que no le llama la fama, hacer de jefe... No sé.
Como curiosidad, hace dos años...
Bueno, yo entre eso y una cuarta parte de 2.500 millones de dólares...
No, a ver, si yo no digo que no aceptas el dinero, lo que estoy diciendo es que...
Hacer todo
luego,
a la vez, ¿no?
Eso es, que puedes luego seguir montándote otra empresa, otra idea, y seguir, o sea, que digas... No,
seguir
es que
siendo
a mí no
jefe,
me gusta ser jefe,
seguir programando, seguir siendo famoso, ya.
Hace dos años, en el Fan and Serious, hace dos años, le dieron un premio a Notch, y el hombre este no vino, o sea, se grabó un vídeo diciendo que tenía aparecido un montón de premios. ¿Cierto? Ahí, tal. ¿Cierto? Cual... Y en dos años o tres años, bueno, da igual. Sí. Y se ponía, oh, otro premio, qué bien. Y hablaba de un montón de premios que tenía por Minecraft. Pero bueno, para terminar ya con ese tema, Microsoft se ha adelantado ya, porque si os habéis dado cuenta, este verano ha estado bastante publicitado el tema de Minecraft en PlayStation. Y había dudas de que si esto iba a acarrear algún problema para esos usuarios. En momento han dicho que no. Luego ya veremos si la segunda parte. O sea, ¿qué van a hacer con todo ello? Porque claro, si han pagado 2.500 millones pero no tienen a los desarrolladores y no van a machacar a los de Sony, no sé para qué han comprado una patente, o sea, una
tiempo
marca
tiempo.
Por 2.500 millones.
La cadena de tiendas GameStop, especializada en videojuegos, ha anunciado su salida de España. Durante los próximos meses, varios de estos establecimientos echarán el cierre, mientras otros serán vendidos a la también cadena de videojuegos Game. Según explica Mike Mulder, vicepresidente de GameStop International, la decisión no ha sido tomada a la ligera y dice que la venta de sus establecimientos a Game es la opción más lógica para que el jugador español pueda seguir teniendo acceso al mejor software y hardware que demanda.
Sí, se sobreentiende que, puestos a cerrar, Game me va a comprar solo las tiendas en donde no tenga una tienda ya.
Claro,
o sea,
que no tiene... Bueno, te iba a decir,
no
tiene
ningún... de completar.
No tiene ningún sentido, pero nosotros tenemos un caso aquí cerca. En Bilbao, hay un centro comercial que tiene dos tiendas Game.
Sí, pero bueno, porque precisamente el centro comercial hay una norma en cuanto a metros y espacios y demás. Entonces puede haber hasta dos tiendas de
videojuegos
o no sé cómo es. Entonces Game, antes de llegar, GameStop con, puso dos.
Le hizo
y ha estado
ahí
manteniendo dos tiendas únicamente para que Game no pudiera.
O sea que ahora cerrará.
No va a comprar la de GameStop, que no existe, sino que además podrá cerrar una de las suyas porque nadie más podrá abrir otra. Bueno, además, salvo que alguien de repente constituye una empresa y quiere hacer
poner
una
ahí una. Bueno, es otra opción.
Bueno, no dejan de ser de todas formas malas noticias por dos motivos. Es por un motivo que es que, hombre, obviamente tampoco es bueno que Game se quede con todo el pastel en España, porque aparte de Game ya solo le quedan las grandes plataformas, pues el Corte Inglés y todas estas tiendas ahí.
Bueno, y la distribución digital.
Ya, pero estamos hablando de tema físico, o sea, aquí ya, todo.
Sí.
En el tema físico, y la única cadena especializada en esto que queda solamente es una.
El Fnac diría eso de. ¡Me habéis dejado fuera!
No, el Corte Inglés, Fnac, me refiero, esos son grandes plataformas que tienen no solamente videojuegos, tienen de todo.
Unas cosas.
Y por otro lado, también es curioso porque antes de que entrase GameStop en España, se rumoreó que iba a comprar Game.
O sea, no solo no ha comprado Game, sino que encima.
No ha podido con ella, ni comprársela ni con ella.
Madre. Sí, o sea, hace unos años hubo un rumor muy fuerte de que iba a comprar Game. Al final no pasó eso y lo que ha pasado ha sido justo lo contrario. No sabemos si con esto igual cogen, se apartan un poco y luego vuelven otra vez con más fuerza, pero.
No creo.
Apple registra un récord de pedidos anticipados con el iPhone 6. 4 millones de unidades del próximo iPhone 6 fueron reservados tan solo durante las primeras 24 horas. La alta demanda de iPhones obligará a Apple a retrasar una parte de las entregas, ya que, según explican en un comunicado, la demanda supera la disponibilidad inicial para pedidos anticipados. A España llegará el próximo 26 de septiembre.
Sencillamente increíble. O sea, bueno, esto demuestra que ahora han acertado y la decisión anterior era errónea, la de es que los teléfonos que hace el resto de marcas son grandes. Pues parece que es lo que esperaban sus usuarios.
No, lo que pasa es que hay muchos fanboys que compran lo que haga falta.
Ya, pero 4 millones de fanboys.
En todo el mundo.
Han superado las prerreservas del 5S. Yo a mí me parece.
A cada versión van superando.
Van superando.
Sí, pero aún así yo creo que ha sido una buena decisión el cambio y bueno, pues. Aunque a mí no me guste, pues
no,
parece
está,
que
está
tiene,
ahí. Hay 4
tiene buena
millones
opción.
De personas que han decidido por eso
por ahora
en las primeras
y seguirá creciendo, o sea.
La de Orange.
Estás en el aire. Estamos diciendo, callaros, están los míos. Es que si no tengo que darle mil botones. Sí, la que toca, no sé, pone teléfono ahí, bisagra, teléfono, está sonando el teléfono. Vamos ya.
Orange, ¿qué pasa con Orange? Que compra Yastel por 3.330 millones de euros. Con esta operación, Orange fija en 17 millones su número de clientes, combinados los de fijo y móvil.
Yo cuando vi esa noticia me entró una duda bastante, bastante gorda. John, ¿de qué tiene tanta pasta Orange?
Pues son muchos millones, no tiene de lo que tú piensas. Tú estás pensando en que el tribunal, no me acuerdo cuál fue al final, no sé si tuvieron que ir al europeo o a cuál... con la demanda que tuvo contra Euskaltel.
No me refiero a eso.
Ah.
Me refiero que no es una compañía que digas es que lo peta tanto que...
No, pero es que tienes que tener en cuenta que Orange es la telefónica francesa. Tiene al gobierno francés detrás como principal accionista.
Y no solo eso.
De repente dices, anda, pues igual tiene un poquito más de fuerza de lo que te estabas pensando. No es un Pepefón. Te ha puesto a decir marcas en el programa, que llevamos una buena ristra de marcas y de tiendas y de lo que haga falta. No es un Pepefón de cuatro amigos que están ahí haciendo un negocio poco a poco y van saliendo a flote.
Sí, pero fuera parte de que haya un apoyo del gobierno y tal, eso es Orange Francia. En España, aunque tú, tus amigos, tus conocidos, habitualmente no te digan, tengo Orange. Bueno, probablemente no sea el que más clientes directos tenga, pero tiene muchos clientes indirectos porque es hoy por hoy la suministradora oficial de prácticamente todas las operadoras móviles virtuales que hay en España.
Por ejemplo.
Entonces, por ejemplo,
Euskaltel.
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 Por no ir más lejos.
Pero Euskaltel, Simio, no sé, es que ahora me bloqueo.
Unas cuantas, da igual.
Toda, casi prácticamente todas, salvo Pepephone, 20, todas. Smartphone, neologismo del inglés smart, inteligente, y phone, teléfono. Se aplica a aquellos teléfonos móviles cuyas características van más allá de llamar, mandar y recibir SMS o jugar a juegos relativamente simples. Si bien inicialmente dichas características no pasaban de reproducción de música, funciones de agenda o GPS, actualmente podríamos clasificarlos en pequeños ordenadores personales.
El servicio de streaming especializado en videojuegos alerta sobre un peligroso malware. Eskimo, que así se llama el malware, vacía nuestra cuenta y la gestiona a su gusto. Para que los usuarios piquen, el malware les promete premios y ofertas para que pinchen y así tomar el control de las cuentas.
Qué mala leche tiene Eskimo.
Es un troyano como Dios manda.
Pero que entra en tu cuenta de Steam y te la vacía. O sea, es el normal. Yo conozco a gente, entre los que me puedo incluir, que se sentirían muy perjudicados por perder sus más de 400 juegos ahí en su biblioteca de Steam.
Comprados de oferta en oferta.
Bueno, algunas.
Yahoo denunció haber recibido amenazas por parte de Estados Unidos para que cooperasen con la NSA. Según la versión de Yahoo, el gobierno de Estados Unidos quiso obligarlos a cooperar con la administración y entregar datos de los usuarios en el marco del programa de vigilancia PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional. El caso de negarse, explican desde Yahoo, la multa iba a ascender a los $250,000 diarios.
La pregunta es, ¿IVA? ¿Qué pasó?
Pasó que pasaron por el aro, porque esto viene desde el 2007.
Ostras, o sea, ¿colaboraron?
Colaboraron.
Ellos no querían, oiga. Ella no quería, oiga.
Oye, no quería,
$250,000 no dólares diarios.
Ah, porque la familia de la NSA dice, Rocco, o colaboras con nosotros, o tendrás que pagar 2.500. No.
250.000 millones
dólares
diarios. De Minecraft.
A ver, después de todo lo que hemos ido sabiendo con WikiLeaks y compañía, pues,
pecata minuta.
Ya sea, no sorprende. Lo que a mí me sorprende no es que amenazasen o que exigiesen o que se impusieran, es que fueran capaces de decir o haces esto que yo digo o te voy a poner una multa. Una multa
ya, pasa, qué?
Pasa a ser una cosa ya legal, tangible, no sé, como el que tiene un recibo, ¿no? Dice, mira, me están cobrando porque no quiero dar mis datos. O sea, Serían,
bueno, si bueno, me están, opuesto, me, digamos, me están dando una factura de la extorsión que me hacen.
Sí, claro. Sí,
pero pero eso vale para evadir impuestos
esto,
o algo.
¿Esto desgrava o qué pasa con esto?
Pues no lo sé. Seguro que lo puedes meter en el balance como gastos.
Sí, hombre, sí, claro. Podrías meterlo como, efectivamente, de lo malo, malo.
Kim.com, sí, el de Megabloat y el de Mega, prepara un nuevo servicio de videoconferencias cifradas. El anuncio fue realizado durante el evento Moment of Truth, organizado por el propio fundador de Mega, y según el bueno de Kim, este nuevo servicio sería comparable con Skype en cuanto a funcionalidades, aunque su mayor virtud sería la de asegurar la privacidad de sus usuarios.
¿Pero lo saca el amigo Kim solo o...?
¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto!
Además
¡el único! ¡El increíble! ¡Kim.com!
El inconmensurable. Pero lo saca el solo porque yo había leído alguna otra cosa. Que lo sacaba con otro famoso de...
No, yo lo que he leído es que durante esa charla conectó con Edward Snowden y Assange para demostrar que efectivamente...
Que conecta funciona con ellos para decir, ¿es tan segura que voy a conectar con dos personas?
Con los tíos probablemente más vigilados de casi del mundo.
¿Qué más da? Pero vamos a ver, la NSA dice que no puedo ver la comunicación cifrada con Assange o con el otro. Sí, la están poniendo en YouTube. O sea...
Chistaco, ponte un tutunch tú ¿qué? Mismo.
Sí, me pongo un tutunch. A ver.
Pero bueno, de todas formas también...
Gracias.
Tiene su cosa por el tema de que precisamente si Assange y Snowden han criticado pues que había sistemas que no eran muy seguros, que hablen a través de este sistema de Kim.com es como una especie de cualificación, digamos.
No, o sea, a ver, que tengo claro.
Sí. Una maniobra publicitaria que llaman en mi casa.
Sí, básicamente.
Pues yo lo que me alegro es de que haya una alternativa a Skype.
Si la hay.
La hay.
Claro. Hombre, espera,
díselo a Cristian.
No,
díselo a Cristian.
No es lo mismo.
No es lo mismo, es mejor.
No es lo mismo.
Ya, claro.
No vaya, mismo. Vaya. Vamos a discutir ahora cuál no es mejor, cuál es peor. Siempre igual.
No, ha dicho que no es lo mismo y es cierto, no es lo mismo. No ha dicho ni que sea mejor ni que sea peor, solo que no es lo mismo. Yo
he visto cómo transgiversa mis palabras.
Efectivamente, está ahí, ¿no? Es que es mejor, no.
Sí, a ver, siempre barre para casa. Pero, a ver, sí que es cierto que después de tanta filtración, tanto tema de NSA, tanto tal... Al final, ¿vosotros os habéis cambiado de Google, de Yahoo o de Hotmail?
¡Encuesta! ¡Encuesta!
¿Os habéis llegado a cambiar? Me refiero, han sacado servicios tremendamente seguros, de cifrado, de no sé qué. ¿Alguien se ha cambiado? Yo realmente no he cambiado mis...
¿Sigues usando WhatsApp? Pues usas Telegram.
Intento utilizar Telegram con todo aquel que tiene. Pero no solo por la seguridad. Me gustan otras cosas, o sea,
no... Me fío más de los japoneses, ¿no? Esos son los de Line.
Otras cosas como hablar con tu tablet desde el sofá.
Por ejemplo, poder utilizar otros dispositivos que no solo es el móvil. Puedes meter en un grupo gente sin dar el teléfono de esa gente. No sé.
Mira, eso está bien.
A mí eso me parece súper interesante porque realmente, no sé, hay gente que se molesta cuando le metes en un grupo y dices, es que yo no tengo por qué dar mi teléfono a esos amigos tuyos, esos que conoces, esos tal.
A ver, para una despedida de soltero no tengo por qué tener la agenda más llena con gente que no conozco.
Eso es, con gente que no conozco. Pues en Telegram no sucede. En ese sentido a mí me gusta, pero bueno, son esos detalles que tiene.
Bueno,
eso. Porque ha vuelto, que por cierto se ha presentado a las elecciones de... ¿Aquel país en el que
está? ¿En Nueva Zelanda?
Sí.
¿Aquel país?
Lejos, lejos.
Porque da igual, porque él está en Internet. Si cuando Kim.com muera, seguirá vivo en Internet.
Ajá.
Transferirán su...
Toda su masa.
Su cuenta de Google Plus.
Entonces, ¿quieres decir que vas a dejar Hangout de Google
Ay, esto es, es una muy
buena. ¡Qué buena!
¡Qué buena!
¡Oh, zasca!
Que a partir de ahora, cuando sea público el sistema este nuevo, ¿a quién vas a seguir?
Claro.
Tendré una duda razonable de si utilizar Hangout o utilizar este posiblemente nuevo maravilloso sistema de King.com.
Muy buena. Ahí está Teresa.
Habrá que hacerle la encuesta cuando salga a ver por cuál se está decantando en cada momento, poco a poco.
Esta semana se cumplen 30 años del lanzamiento de Elite, justo cuando su creador, David Braben, sigue mostrando su nueva entrega. Por eso hoy, en El Camino del Hombre Recto, Ambición del Pasado. Un 20 de septiembre de 1984 salía a la venta Elite, un juego ambicioso, muy adelantado a su época, que ofrecía combates y comercio en un universo generado de forma procedural, con gráficos impresionantes para la época y todo eso con tecnología de 8 bits. Elite Dangerous, su nueva apuesta, recoge todo aquello y lo actualiza con las posibilidades de hoy en día, con un apartado gráfico muy digno, un universo generado también de forma procedural y un nivel de exigencia no apto para gente con poca paciencia. En cierta forma, es lo mismo, pero algo menos. Y en ese algo menos radica el problema. Al igual que Elite Dangerous, Wasteland 2 y otros juegos se limitan a adaptar todos aquellos milagros de entonces a la tecnología actual. Que ojo, están muy bien y son muy divertidos, pero les falta ese anhelo, esa ambición de llevar las cosas un paso más allá. Que justo cuando más grande es la industria, cuanto más medios hay para desarrollar, cuando la tecnología no para de avanzar, sea cuando menos sorpresas técnicas nos encontremos, no hace sino delatar cómo hay algo que no se ha aprendido del pasado. Lo que hacía mágica aquella época no era solo encontrar cosas que antes nunca se habían visto, sino la capacidad de llevar la tecnología al límite para ofrecer una experiencia totalmente nueva. Por tanto, el objetivo no debería ser recuperar aquellos juegos, sino su ambición.
Esta sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Tras una pequeña pausa animada por el tema que hoy escogía John Pozo, retomamos el programa. Estás escuchando Actualízate con el repaso semanal de las noticias que en verdad te interesan. Ciencia, tecnología y, bueno, este reto, ya sabes. ¿Te suena el tema que ha sonado? Claro que sí. Don't Forget About Me, del grupo Simple Minds. Pero, ¿en qué película salía? Eso ya es otra cosa, ¿eh? Un poco más complicado. Era en The Breakfast Club, que en España titularon con poca fortuna El Club de los Cinco. En fin, mejor retomemos las noticias.
Según el estudio Somos Digitales, elaborado por la patronal Ametic y por Accenture, un español posee de media 6 dispositivos, aunque lo más llamativo del estudio sea la contradicción entre los usuarios en lo que concierne a seguridad y privacidad en la red. Por un lado, el 49% sigue reconociendo que aún no confía en la seguridad de sus datos en Internet, aunque, por otra parte, se muestran bastante dispuestos a ceder sus datos. En el espectro de edad entre 14 y 34 años, es el 81% el que está dispuesto a ceder sus datos al proveedor, el 77% en el rango de entre 35 y 54 años, y ya los mayores de 55 cederían sus datos en el 57% de los casos.
No es lo mismo tener los documentos con la receta secreta de la familia que decirle si trabajas, estudias, si estás saliendo con alguien, yo qué sé. Son dos cosas distintas. Una cosa es el Vox Populi y otra cosa son, pues es la receta de la abuela. Eso hay que guardarla. No te fías de nadie.
No sé, al final.
Yo aquí veo un tetas y sopas.
O sea, tetas y sopas. No he oído en mi vida.
No, digo, los usuarios de internet quieren tetas y sopas. A la vez no se puede.
Es una expresión que yo nunca entiendo.
Yo
había oído pan y circo.
Ya, yo tampoco, pero es una expresión
pero,
así.
Sopas y sorber.
Sopas y sorber, sí, había oído yo.
Espera, pero... que a lo mejor está uniendo sorber y tetas.
Sí, yo creo que va por ahí.
ya estamos.
Qué mente más calenturienta que
tienes. Perdona,
eso es, esto ha sido la primera que he mencionado tetas en el aire.
Y aquí
quiero decir en antena.
Mencionar tetas y ya al mundo.
Sí, igual tendría que haber dicho culo o algo.
Culos y sopas.
Culos y sopas.
No, gracias.
Es igual, tetas tampoco me sonaba como muy... Common laws of gravity don't apply to you and me
from here to eternity. Google arranca de forma oficial Android One. Este proyecto, presentado en la pasada edición del Google I/O, tiene como objetivo producir smartphones asequibles y de bajo coste para países en desarrollo como India, donde fue presentado. Empresas como Micromax, Spice Mobiles y Carbon ya han comenzado a vender estos móviles con un precio al cambio de entre 80 euros y 100 y unas especificaciones como 1 GB de RAM, pantallas de 4,5 pulgadas o procesadores de 4 núcleos a 1,3 GHz.
Y de hecho, esas especificaciones las han clavado los tres con lo que han presentado.
Hombre, creo que era el mínimo, de hecho, que existía.
Sí, sí, han tirado, han rozado el larguero, pero han añadido, yo como curiosidad he estado echándoles un vistazo porque me parecía bastante interesante. Y a esto hay que añadir una cámara de 5 megapíxeles y la secundaria o la de...
Frontal, ¿no?
La frontal, como quieras llamarla, de 2. De 2. O sea, a mí me parece unas características para ser una gama baja, a mí me parece muy interesante.
Una gama baja que me está recordando algún iPhone.
Oh, no, no, pero no, bueno, no, este,
casualmente
no.
Estos no.
El uno, no, esto sí que es un poquito, esto sí que es un poquito más. No, pero sí que es cierto que hay gente que dice, joder, pero es que por ese precio o menos, aquí puedes comprar Android. Ya, pero es que uno de los grandes problemas que tiene Android en a la hora de entrar en mercados, incluso de competir con iPhone o con Windows o con quien sea, es que realmente cuando compras una gama muy baja, la experiencia de usuario es bastante cutre. O sea, es verdad, ¿no? En cuanto instalas tres cosas, deja de ir el teléfono fluido.
Hombre, es que dices gama baja y lo primero que te viene a la cabeza es un móvil que tiene de memoria interna que 150 megas de RAM. O sea, no, de RAM, de almacenamiento. Ahí no puedes instalar más de tres aplicaciones.
No, pero que no es ni eso. O sea, realmente un móvil con 500 de RAM y un dual core y pantalla de 3,5 de 4, eso es una gama baja. Esto realmente lo supera, pero la ventaja que tiene es que van con un pure Google. O sea, realmente no tiene ninguna capa encima que entorpezca. Y además Google se ha comprometido a actualizarlos, lo cual yo creo que va a dar bastante leña al resto.
Hombre, es un proyecto propio, aunque luego vaya un tercero fabricantes, Google está ahí desde el principio, o sea,
no, es que eso
lo anunció con su compromiso, claro.
No, y que se ha comprometido a actualizarlo ellos, o sea, no van a depender de los fabricantes. Yo voy a estar atento y bueno, si alguien se va para India, para Nepal o para estos países que han anunciado, que me traiga uno para echarle un vistacito.
Y ojo, que es un golpe bastante importante de cara a la expansión posible de cualquier otra marca por aquellos sitios. En el momento que...
Sí, porque hay unos cuantos que han anunciado que querían ir por allí.
Microsoft también quería meterse por allí, pero de pronto le meten estos así de base, unos 80 euros con esas características y ya ponen un listón bastante elevado.
En una ciudad china han pintado un carril para aquellos que son incapaces de levantar la vista de la pantalla de su smartphone. El recorrido es de unos 50 metros y los impulsores de esta iniciativa decidieron inventarse este carril para concienciar de los peligros que tiene distraerse con el móvil mientras se camina. La iniciativa no es nueva, National Geographic hizo el mismo experimento el pasado julio en Washington.
Chongqing.
Chungin es la ciudad.
Chungin.
O es que es muy Chungin el experimento. La ciudad.
No, es muy chuli. El experimento.
Chungin se llama la ciudad.
La ciudad se llama Chungin.
La ciudad china.
Mola. Bueno, a mí la verdad que me parece un experimento.
Hombre, lo único que tendría, aparte de haber pintado el carril en el suelo, tendría que haber puesto unas vallas laterales. Pues para que la gente vaya, no sé, dándose un poquito así en el lomo.
Pegando, pum.
Para que,
pum.
No sé, o sea, que y siga la línea recta.
No,
claro,
hombre,
si vas mirando al, ¿no?
Pero tú vas mirando y la visión periférica. La visión periférica
la línea de debajo,
te consigue.
Del suelo.
Te permite, la visión periférica te permite no salirte. Ahora, como.
Tú imagínate que triunfa esto.
Yo creo que en el suelo han pintado Lenovo gratis.
No, gratis.
Qué va, si la gracia es que encima yo leí comentarios que decían que es que ni se habían enterado, o sea, iban tan ensimismados en el móvil que ni se habían fijado.
Son
50
metros, son 50 metros en una acera en una ciudad, o sea, hace falta que justo pases por esa calle por donde están esos 50 metros.
Pero bueno, es como aquí.
Que vayas encima con el móvil.
Es como aquí si vas en una bici, enterarte que te has metido en un videogorri. Hay 50 metros solo también.
Ya, pero me refiero que si vas sin mirar el móvil, es probable que lo veas porque está pintado un teléfono móvil en el suelo y tal, y digas, ¿y esto? Y te quedas con la coña. Es posible que mucha gente haya pasado por ahí sin darse cuenta porque como iba con el móvil no lo ha visto, porque el que no iba con el móvil pues habrá visto el dibujo en el suelo y
bueno, a ver, yo creo que nos reímos, pero yo he visto a varias personas que han estado a puntito de ser atropellados por un coche por ir mirando al móvil.
Yo vosotros
unos,
no habéis
unos
visto,
cuantos ya he visto.
Vosotros no habéis visto esa foto que es de coña de apocalipsis zombie, lo que pensamos, y aparecen ahí los típicos zombies con los miembros, ¿verdad? Sí, y luego al lado una foto de cuatro jóvenes con el smartphone.
Exactamente,
mirando a la pantalla.
Eso salía una película, no me acuerdo ahora. Es el tío que hizo la misma película de La taberna del fin del mundo, o un lugar, bueno, un humorista así chiquitín británico bastante gracioso, que aparecía, era como una película de zombies, era Shaun of the Dead, creo que es la película.
Sí, sí, la conozco.
Y
no
que,
la he visto,
que
sí.
Parecía que eran zombies, pero no, era simplemente eso, gente con el móvil ahí que iba como zombies. ¡Hola!
Los habitantes de la ciudad francesa de Grenoble podrán beneficiarse de alguno de los 70 coches eléctricos monoplaza que Toyota pondrá al servicio de la ciudad. El alquiler cuesta 3 euros y los usuarios no tendrán que preocuparse por dejarlo en el mismo punto de inicio. Se trata de un proyecto conjunto entre Toyota y Grenoble, y la mitad de estos vehículos monoplaza son del modelo e-Road.
Y aquí es donde se demuestra...
Van a cambiar las bicicletas.
Eso es.
Por coches. Mini coches.
Bueno, son. No sé si los, habéis, los habéis visto. No,
sí,
habéis
es,
visto.
Es un triciclo, pues son realmente dos ruedas delante, sí, y una detrás. Es una
pero
especie
eléctrico.
Un híbrido entre una moto de estas que tenía, creo que era BMW, que tenía con techo y todo.
Correcto, la C1.
La C1.
Que dejó de fabricarla, bueno. Y le vendió el nombre a Citroën.
Bueno,
para
pues,
hacer el coche.
Para hacer el coche. Vale, pues sería como un híbrido de la moto aquella. Que tenía también, yo creo que también tenía tres ruedas.
No, aquí ya tenía solo dos ruedas. Vale. Se puede parecer también, si quieres, al Twizy de Renault, que ese se está vendiendo actualmente, uh-huh. Pero quitándole una rueda atrás. Y lo de las dos ruedas, creo que hay alguna Aprilia, dos ruedas adelante, hay alguna moto normal sin carenado por arriba, que la llevan, así
esto
que se parecería...
Una especie de moto con techo, por aquello del tamaño, del ancho, por eso lo de que es un monoplaza realmente, y vendría a sustituir las bicicletas, como lo tenemos aquí ya a costumbre, coger la bicicleta en un sitio y la puedes dejar en otro. A eso se refiere con no devolverla. Tú cuando alquilas un coche, normalmente lo tienes que devolver en la misma oficina en la que lo has alquilado. Pues en este caso no. Lo coges en uno de estos puestos de bicicletas y lo devuelves en otro puesto de bicicletas.
Yo creo que para una ciudad como en nuestro caso en Bilbao, que realmente llana, lo que se dice llana no es, algo con motor no vendría mal, ¿eh?
Bueno, esto es una iniciativa para probar, a ver, como... También me pagas en publicidad, supongo que Toyota. De todas maneras, 3 euros por un recorrido, bendito autobús.
Ya, bueno, ya, ya.
O sea... 3 euros por un recorrido. Porque
de todos modos, tampoco te dicen cuántas horas puedes estar
claro,
usando.
Claro, porque
bueno, también habría
el
que
alquiler
ver,
cuesta si 3 euros. A lo mejor es el alquiler todo el día.
Ya, habría que ver qué tiempo tiene. Por ejemplo, las bicicletas aquí en Bilbao son, me parece, son 2 horas. Lo que puedes tenerla, o hay que dejarla y volverla a coger, algo así. Me parece que tiene algún tope.
Y
no tres, usuario,
3 euros bendito autobús. Creo que.
Depende de dónde vives. Claro, autobús
claro,
no siempre
claro.
Te hace la lo que pasa es que tampoco puedes dejar este vehículo al lado de tu casa. Se supone que vas a tener que dejarlo en donde esté el punto de entrega del vehículo, o sea que hace falta que te coincida esto más cerca que la parada de autobús, entonces sí.
Bueno, pero aquí puedes ir directamente de un punto a otro punto.
Eso
y
sí.
Con el bus tienes que hacerte
sí,
transbordo si no te
venga,
cuadra. Eso es.
El pasado 13 de septiembre comenzó la primera edición de la Fórmula E en China. Se trata de la nueva competición aprobada por la FIA con la que se quiere promover el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los vehículos eléctricos. En total serán 10 equipos y 20 pilotos los que se disputarán el premio en 10 circuitos urbanos en todo el mundo. McLaren, Williams, Renault o Michelin son algunas de las firmas involucradas. Además, todos los equipos competirán con el mismo vehículo fabricado por SPAC Racing Technology en colaboración con otras firmas y que es capaz de alcanzar los 225 kilómetros por hora gracias a su motor de 200 kilowatts.
Vatios.
Vatios. Vale, gracias, John.
Nada. Pues a mí me parece bastante interesante porque al final es como las guerras. Son las cosas que hacen que los gobiernos y las empresas metan dinero para desarrollar las cosas. y prefiero que se hagan competiciones de estas que guerras.
A mí me ha parecido graciosa la musiquilla puesta con la acción de esta noticia, porque por lo visto ya en la primera carrera ha habido alguno que ha dicho: esto es eléctrico, este es kit, tiene que ser así. Y ya ha habido una torta interesante que...
No, interesante no, pegó un vuelo muy serio.
Hombre, a 225 kilómetros por hora. Además, yo creo que en alguna otra ocasión también lo hemos comentado, el coche eléctrico, la aceleración que tiene, la salida que tiene, el reprise, no es igual que el del motor de combustión. Entonces... hay que acostumbrarse a conducirlo, al peso.
Pues alguno se ha emocionado y ha querido hacer como en el equipo, como en el coche fantástico. Siempre salía el coche volando por ahí,
sí. Pues le dio el botón de Turbo Bots y fue más o menos lo mismo, sí.
Sí, sí. Luego habría que ver también si tienen esto del KERS que tenían los de la Fórmula 1, de los frenos que luego realimenten y puedan generar más energía, porque creo, tengo entendido que la batería no dura toda la carrera. Y tienen que entrar.
Hay que cargarla corriendo, ¿eh?
No, creo que se permite cambiar el coche, pero no las ruedas. Esto es, o sea, tienen que ir al pit stop,
o sea, que en vez
salir
de...
del coche, cambiar a otro vehículo y mientras cae, le van a quitar las ruedas y se las van a poner de lado. Entiendo, porque claro, si no se pueden cambiar las ruedas.
Qué enrevesados que son.
Digo,
madre mía.
O sea, esa es mi pregunta, ¿eh? No tengo ni idea, pero yo lo que he entendido al leer las noticias es eso. O que las ruedas van fijas en los dos y ya está. Pues entonces sí cambian las ruedas, porque cambian el vehículo entero. Pero la coletilla que yo he leído es eso, no se cambian las ruedas. No me ha quedado...
Mira, pues no sé, voy a intentar ver la próxima carrera.
En cualquier caso, todo lo que sea, pues lo que dice John, invertir en la tecnología de coches eléctricos, que duda cabe que al final uno de los grandes problemas que siempre hemos, o pegas que le hemos visto a todo el coche eléctrico, es la autonomía que tiene y la velocidad que alcanzan los modelos que se van presentando, precisamente para ahorrar la autonomía del vehículo y la relación peso-potencia. Entonces, bueno, pues todo lo que sea invertir para desarrollar más los
pero
coches...
Pero fíjate, una de las cosas que has dicho se contrapone con la idea que yo he dado, que es si tienen que andar pensando cómo solucionarlo y uno de los mayores problemas es recargar las baterías, yo en mi casa, si me compro un eléctrico, no puedo bajarme, cambiar las ruedas a otro eléctrico y no tiene sentido.
Bueno,
bueno, a ver si lo piensan para que viene.
Había una de las opciones, yo recuerdo...
Quitar baterías y...
En la temporada pasada, cuando estuvimos hablando de gasolineras y tal, una de las opciones era cambiar la batería.
Eso
ir a una gasolinera y cambiar tu batería por otra que ya estuviera cargada previamente en algún establecimiento de estos y así ya está. O sea que, oye, ¿por qué no? Es una solución al problema de las baterías de tu coche. Ya lo iremos viendo.
¿Sabías que el primer móvil en incorporar características de agenda fue un prototipo de IBM en 1992 que empezó a venderse en 1994, hace 20 años? Que HTC fabricaba inicialmente para empresas como Dell, HP, Orange o Palm y tuvo el honor de fabricar el HTC Dream en 2008, el primer móvil Android. O que Val Kilmer ya nos presentó en El Santo el Nokia 9000 Communicator en 1997, 10 años antes de que Apple lanzara su primer iPhone.
El Curiosity llega a su destino, el Monte Sharp, y se prepara para la etapa más importante de su misión, buscar rastros de vida pasada en Marte. El rover analizará el monte capa por capa en busca de registros de la evolución del medio ambiente del planeta rojo.
O sea que al final todo eso que estuvimos comentando, que iban a pensar en darle la vuelta para que fuera
el desastre... Y lo han pensado. O sea, creo que antes de llegar a este monte tenían previsto una ruta un poco más larga, hacer otra serie de pruebas y demás, porque este era uno de los objetivos del Curiosity desde el principio, o sea, lo han dejado para el final. Entonces ya con los restos, con lo que llega del Curiosity al monte este, van a hacer ya las últimas pruebas, pues espera que ya el propio sistema de laboratorio integrado que lleva, pues se le acabarán, digo yo, las muestras o se le acabarán las posibilidades de hacer pruebas, pero han tenido que recortar la ruta y todavía las pruebas que tenían pensadas, porque como las ruedas ya no dan para más, han dicho más vale que lleguemos ya o no vamos.
O sea que estaba el típico tío de, no, pero mira, si cogemos y le damos la vuelta al coche, tal cual, y ha llegado el típico que ha dicho,
olvídate,
vamos por el camino este rapidito y llegamos.
Vamos a poner el modo eco.
Pero oye, es muy triste que el Curiosity, con lo poco que lleva allí...
Bueno, lo poco. Llevamos hablando del Curiosity desde el principio del programa.
Bueno, pero fíjate, creo que
vamos
tenemos...
por la tercera temporada.
Creo que tenemos una noticia todavía más interesante.
El Opportunity, efectivamente, que es el explorador que lleva ya 10 años en Marte y ha recorrido más de 25 kilómetros de la superficie marciana, será formateado para recuperar parte de su funcionamiento óptimo. Debido a la radiación incurrida en las celdas de memoria flash, la NASA enviará un comando para formatear y así evitar que nuevas conexiones se realicen por las celdas dañadas.
Ojo, a ver, sí. Un comando de teclado, o sea,
de ordenador. Sí, es un mal.
Sí, no enviará a 5 militares allí.
Cinco
no
marines
a Chuck Norris a que hay una patada voladora ahí.
Para formatear.
Cámbiate,
pero que digo yo, fíjate, lleva allí 10 años.
Lleva 10 años y las ruedas.
Es lo que te iba a decir, las ruedas ya no son lo que eran antes.
Ahora ya no son ruedas, son cuadrados, ahí que va un plop.
Sí, pero sigue.
No, se refiere, John, a que las nuevas ruedas del Curiosity
han durado dos años y algo.
Han durado dos años y las del Curiosity que lleva. Las del Opportunity, perdón, que lleva 10 años. Que 8 años antes ya había llegado allí, le están durando más.
Pero entonces dirá el Opportunity.
Pero, la pregunta, yo creo que han cambiado entre Firestone y Michelin, alguno de estos, ¿cómo hacían? Puede ser. La Fórmula 1.
No, pero.
Bridgestone, ¿no?
Lo que puede decir el Curiosity es: sí, pero él para recorrer 25 kilómetros ha quedado 10 años.
Sí, también es verdad que le ha costado 10 años recorrer todo el camino, sí. Pero bueno.
Google adquiere Lyft Labs, compañía que ha desarrollado una cuchara especial para quienes sufren la enfermedad de Parkinson. La cuchara en cuestión es capaz de estabilizarse frente a movimientos involuntarios y contribuye a la mejor calidad de vida de los pacientes. El equipo de Lyft Labs se unirá así a Google X, la división interior de Google, que se encarga de sacar nuevas e innovadoras ideas para tecnologías del futuro.
Es, de hecho, creo que es la misma sección que compró las lentillas para diabéticos.
Pues posiblemente sea.
Sí, ¿no? Sí. Se incorporaron también ahí. Vamos, Google le da todos los palos.
Hay que seguir comprando. Todo lo que funcione hay que comprarlo.
Pero fíjate, mira, está bien que lo compren ellos, porque si no podría ser una idea que se quedara ahí un poco en el tintero, y sin embargo con Google, bueno, yo...
Eso esperamos.
Tenemos visos,
¿no?
Eso es, de que, bueno, o sea, a lo mejor lo
hay
vemos
confianza
un día.
En Google.
De bueno, sí, más que nada porque si se gasta el dinero, esperemos que sea para monetizarlo y luego sacar productos para
que
ello.
Que no lo monetice tampoco demasiado, bueno. Solo un poquito. Que lo saque, pero sin cobrar demasiado, que yo creo que es una utilidad de primera necesidad.
Yo creo que sí.
Para la gente que
yo
tiene...
Yo creo que sí, yo espero que...
Pero bueno, además de para esta gente también es algo útil, pues por ejemplo cuando vas en el, yo que sé, en vuelos, en coches y tal, igual puede tener unas aplicaciones por ahí. Quiero decir, en todo esto cuando haya turbulencias y tal, cuando vas en... No sé.
Hombre, yo creo que si hay turbulencias, a lo mejor dejas de comer, te da un poco más igual.
A ver,
no te retiro la bandeja.
No digo turbulencias estas de que. En plan. No, pero.
Esos gestos que hace Cristian para ejemplo. Sí,
el
día que lo grabemos os lo ponemos.
La Liga de Fútbol Estadounidense, MLS, estaría planificando usar la repetición de jugadas en vídeo, según ha reportado la revista Sports Illustrated. Esto convertiría a la MLS en la primera liga de fútbol con repetición de vídeo.
Es decir, una liga que en un país en el que el fútbol el nuestro,
soccer, para ellos esto es...
Soccer.
Bueno, pues un país en el que el soccer es el deporte, pues yo que sé, estará... El curling y el soccer deben estar ahí.
A la misma altura, ¿no?
Sí, no lo discuto, pero ten en cuenta que es que son muchos. ¿A poco que jueguen y les guste?
Son unos cuantos, sí.
Por eso curling tiene la aceptación que tiene.
Pero ha dicho que de ese país en el que el fútbol está en la escala de deportes muy, muy abajo, el primero es el que diga, oye, ¡Ibisi! Porque en el resto de sitios tan tan modernos, tan todo fashion que son.
De todos modos, yo creo que es, está un poco en aumento en esos países, ¿no? Sí. Cada vez hay más referencias al esto.
Bastantes.
Entre otras sí. cosas porque cada vez llegan más inmigrantes.
Y cada vez llegan más lejos ellos en las competiciones.
También.
Estados Unidos es un país en el que...
Si llegas arriba es que es importante entonces, ¿no?
Si saben que no van a hacer nada, no... Pásame. No. Y si saben que no pueden lucirse mucho, por ejemplo, han ganado el último mundial de estado de baloncesto, lo han ganado ellos. Y ha sido...
¡Qué raro!
Ha sido... Tan...
Sí, pero con el utillero y poco más, creo que
con
jugaban,
el tercer
¿no?
equipo, con el tercer
equipo. Sí.
Bueno, pues haya tal la paliza y ha sido tan denigrante que ni aparecía en los portales estos de deportes, ni aparecía en la portada. Para que veáis que ellos, cuando ellos quieren cosas en las que tengan, puedan sentirse muy patrióticos.
Retaos. Hemos superado la adversidad y tal. Pues yo creo que la pana, lo chungo que se lo pusieron los turcos, aquel baño turco que estuvieron ahí dándole.
Chistaco, baño
este,
turco, ¿eh?
Baño turco, sí, no es mío. Este es de los medios de prensa deportiva.
Ah, vale.
Yo creo que esa seguramente la pondrían. Estados Unidos pasa sudando.
Ya, pero ya a partir de ahí ya no.
Ya está.
Y comenzamos el repaso con James Evans, ciudadano de Kentucky de 31 años, que ha sido encarcelado y acusado de amenazas terroristas por publicar la letra de una canción de Exodus en su muro de Facebook y de una detención a un robo. Home Depot confirma que sus sistemas de seguridad de pago fueron violados en un robo de datos que podría superar al sufrido el año pasado por Target Corp. El robo podría afectar tanto a clientes de Estados Unidos como de Canadá, pero no a sus usuarios de Internet. La Universidad de Michigan ha logrado mejorar una geobacteria que neutraliza el uranio y otros residuos nucleares. La patente de la bacteria pertenece a la microbióloga española Gemma Reguera, perteneciente a la mentada institución. Y otro descubrimiento, investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers lograron capturar el sonido de un átomo. El sonido es tan débil que los científicos no pudieron siquiera oírlo, solo captar sus ondas con circuitos similares a los utilizados en ordenadores cuánticos. Y Google Play Store, la tienda de aplicaciones de Google para Android y dispositivos con Chrome OS, nos da una buena noticia, porque amplía el periodo de reembolso de 15 minutos a 2 horas. Parece ser que Super Smash Bros. Podría esconder una funcionalidad para poder utilizar una 3DS como controlador de Wii U. No obstante, parece que esta función ha sido diseñada específicamente para este juego, aunque no lo sabremos hasta que no salga al mercado.
Pues esta semana me ha tocado a mí y he de decir que bueno, esta canción incluye varias de las cosas que me gustan de la música. Los covers, las canciones a capela y buscar pues, nuevos sonidos, cosas raras. Un día buscando en YouTube encontré este cover de la canción Royals de Lorde, que realmente me gusta más que la original. Puede ser que fuera porque la escuché antes que la original. Pero bueno, os dejo con Royals interpretada por Pentatonix. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royals. It don't run in our blood. This kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money, but every sunlight, gold teeth, gray goose, tripping
hotel rooms, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on the police. We don't care. Whoa, we're not caught up in your love affair, and we'll never be royal. It don't run in our blood. This kind of love's just made for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen. Life is great without a care. We're not caught up in your love affair. We're bigger than we've ever dreamed, and I'm in love with King Queen. Life is great without a care. We're not caught up in your love affair. With being queen, and we'll never be royal. It don't run in our blood. This kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen bee, and baby, I'll rule. I'll rule.
Intel presentó un robot de código abierto impreso en 3D en el Intel Developer Forum en 2014. Jimmy, que así se llama el robot, es el fruto del trabajo en equipo liderado por Brian Johnson. El robot fue construido utilizando Arduino y procesadores Intel Core i5.
Toma ya, hay que pensar en el robot como un humanoide, ¿eh? Un robot no es un
brazo. Pero es un mini humanoide. Es como mini yo.
Es medio metro.
Bueno, pero lo interesante es eso, ¿no? Que al final tiene sus...
Sí, tiene tu cabeza, sus brazos, sus piernas, se arrodilla, se agacha y todo esto en principio en base a un Arduino y, bueno, unos procesadores Core i5 que, hasta donde yo sé, Intel pretendía cambiarlos por Edison. Que claro, la pregunta es, ¿y qué es Edison? Que nos hemos quedado, os habéis quedado igual que yo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a preguntarle.
Decir, yo no, pero no voy a desvelarlo porque creo que para eso hemos traído a alguien importante.
A Vicente Jerónimo Centeno Reina, con todo el nombre completo, pero más conocido como Chentinos, que si lo hemos hecho bien, nos estará oyendo y podrá hablar. Hola, Vicente.
Hola, buenas. Sí. Correcto, sí, así es mi nombre completo. Sí.
Te hemos llamado la temporada pasada. Hablamos contigo de Arduino y ahora hemos dicho Arduino, Intel, Edison, porque bueno, el i5 decía Intel que lo ha usado de momento, pero solo como puente hasta que realmente pueda incluir el Edison que ya había presentado, yo creo que fue el año pasado. Todo esto, porque Edison no es realmente un competidor de Arduino, no sé si va como una especie de ampliación, digamos, de para darle más opciones, como tú que entiendes más de esto. ¿Cómo lo ves?
Bien, vale, pues hemos metido ahí muchos conceptos, i5, Arduino, Edison, y vamos a hablar un poco de todo, empezando por la tarjeta Edison. La tarjeta Edison que mencionas, para que los oyentes hagan la idea, es como una tarjeta SD del tamaño de un sello, en el que Intel ha incorporado todo lo necesario para que sea totalmente funcional. Se podría asimilar a un Intel Core 2. Realmente, el procesador que lleva es similar a la tarjeta Galileo, que ya hablamos en la temporada pasada de ella, el procesador quad de doble núcleo aumentado en 100 MHz, que es bastante potencial para el robot Jimmy, ¿vale?
De hecho, el Jimmy creo que lo iban a sacar, iban a dar, todavía no lo habían dado, pero pretendían sacar código abierto, o sea, anunciar el código que habían usado, a ver, no solo el hecho de que tú pudieras fabricarte tu propio Jimmy en cuanto a construirlo, las piezas, sino que tuvieras el código para poder hacer eso que habían puesto ellos en la demostración, o sea, que andase, que se pudiese agachar y demás, para que a partir de ahí los desarrolladores pudieran incluirle más funcionalidades, ¿no?
Eso es, así es. Esta es la idea principal del futurista Ryan Johnson, el desarrollador de Intel, que lo que quería era hacer un robot que consumiera muy poco, similar a un móvil, que tendría las capacidades de lo que puede ser hoy en día un smartphone, ¿no? Entonces, juntado todo eso, pues nació Jimmy. Es un proyecto que lleva 10 años y Brian Johnson ha puesto interés en todos los aspectos, tanto en la funcionalidad como en el aspecto, ¿no? La mayoría de los robots tienen una apariencia un poco extraña, igual hasta nos podrían dar hasta miedo algunas cosas, ¿no?, de robótica. Jimmy está conceptuado para que sea cara a un público normal, o sea, cualquier usuario que se compre el robot, que le pueda él prácticamente modificar las funciones que ella trae, y no hace falta ser un desarrollador metido en el mundillo, ¿no? O sea, está diseñado para todo tipo de públicos. Y lo que hablábamos del aspecto, pues tiene así un aspecto como de champiñón, para hacernos un poco de idea. Así
la cabeza es un poco, sí, en plan champiñón.
Sí, entonces es como una muy agradable, ¿no? Da muy, muy buena sensación estar con él, verle, entonces interactuar con él va a ser muy familiar, que es la idea de Brian Johnson. Como os comentó, ha puesto mucho interés en el desarrollo, en el diseño, y vamos, a mí me gusta bastante.
Sí, por eso hemos empezado nosotros diciendo un poco, explicando cómo era, porque claro, en la radio nos falta la foto, cómo era el robot, o sea, viene a ser un humanoide, de manera, sí, que podemos, pues, entender, ¿no?, de forma natural, pues que anda, que se agacha, que tiene una mano, tiene cara.
Hay dos versiones de Jimmy, una versión a tamaño un poco grande, a tamaño a mitad de una persona normal, digamos, que andaría rondando sobre los 15.000 euros o 16.000 euros, ¿no?, o en dólares. Y luego está la versión reducida de Jimmy, que andaría sobre unos 30 centímetros o así, que es la que ya valdría unos 1.500 euros. Esas dos versiones tendríamos, el robot Jimmy.
Claro, lo que pasa es que esto, fuera parte del tamaño, lo que es la parte de código, la parte de procesamiento, tú realmente puedes programar con el pequeño para el grande, ¿no? O sea, el código será compartido, aparte de que luego sea libre, que luego lo saque,
sí,
Intel.
El código es abierto para que podamos todos los usuarios modificarlo a tu antojo, digamos, y hacer tus propias aplicaciones desarrolladas para móviles incluso. Y también la apariencia del robot la podemos diseñar. Nosotros, el robot que cuando le adquiramos, no nos viene con una casa o querido entender, sino que nosotros podemos descargarnos o diseñarnos nuestra propia carcasa en el robot Jimmy para personalizarle.
Claro, en el momento en el que tú eres, tienes la circuitería, digamos, el diseño de este robot, los servos, yo qué sé, todo lo que sería, pues también el Arduino y demás, y el código, pues es que duda cabe que puedes decidir.
Cualquier cosa que hagas, claro, no tendrías que dar cuentas a Intel ni a nadie.
Pues eso yo creo que es genial. Además, estaba pensando ahora, por ejemplo, en pequeños desarrolladores, incluso escuelas, en los que puedas, escuelas de programación. O incluso escuelas, ¿no? De primaria igual no, pero gente que con muy poco, porque
hombre,
la Arduino realmente no,
realmente,
no es...
Realmente aquí creo que todavía no se está haciendo, pero por ejemplo en Reino Unido ya se está llevando a cabo en las escuelas que los niños aprendan, niños, está hablando, creo que tienen 8 años, a partir de 8 años, creo que están empezando a programar para Raspberry, niños de 8 años. Entonces yo a esto le veo unas funcionalidades, un potencial brutal, ¿no? O sea, al final, pues oye, pues como dices tú, en una escuela, no falta ni informática ni...
Y lo que digo, con una interfaz natural, porque no deja de ser un humanoide, que la percepción, digamos, a la hora de entender cómo se tiene que mover o cómo tiene que actuar, pues es más básicamente la tuya, ¿no? O sea, tú, para poder extender el brazo, tienes que hacer una serie de movimientos que tienes luego que extrapolar al código del robot, que no es un robot de extraño, de formas peculiares, ¿no?
Bueno, todo lo peculiar es que lo quieras hacer tú, porque al final, como te lo vas a imprimir tú en tu casa con la impresora 3D...
Sí, lo que pasa es que Jimmy no dejará de ser humanoide. Eso pretendemos que no.
Sí, pero bueno, puedes hacer todo lo feo que quieras.
No sé si Vicente sigues por ahí, porque... ¿Es un extraño el teléfono?
¿Vicente?
¿Ya habrá alguno que haga el modelo Zulon?
Está. ¿Vicente?
Dime.
Vale. Te habíamos oído un ruido al lado, pensábamos que te habías ido. Y una pregunta, yo algo conozco, pero al final la Edison va a entrar en liza, va a intentar pegarse con Raspberry, ¿no? Al final, o sea, va a ser microprocesador, no microcontrolador como Arduino, ¿verdad?
Eso es, sí. Pero vamos, la competencia siempre está ahí, ¿no? Y además que la Edison va a salir a un precio de $50, que por lo que te da, digamos que también va a incluir Wi-Fi, Bluetooth, 1 giga de tarjeta de memoria RAM, 4 gigas de almacenamiento. Entonces, claro, al precio que tiene Raspberry Pi, pues le saca mucha ventaja, ¿no? Digamos, Intellivision.
Sí, o sea, que tú crees que se la va a comer, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Vaya, a ver qué hago yo con la Raspberry que tengo en casa.
Depende de los desarrolladores, ¿no? De por dónde se metan más a trabajar también.
Hombre, Raspberry lo que tiene es que ya está en el mercado. Sí, Edison todavía no ha salido, entonces tiene ya un grupo de desarrolladores que ya está trabajando en él. Lo bueno que tiene Edison va a ser eso, las características técnicas que pueda incluir Intel, la potencia que pueda tener Intel también, porque todo dependerá ahora de hasta qué punto la apuesta llegue de Intel. Yo entiendo que ya solo con la presentación de Jimmy está haciendo una declaración de intenciones Intel en cuanto al apoyo que le va a poder brindar, porque claro, estamos hablando de enfrentar, no sé, Intel a mí siempre me ha sonado a código cerrado, ¿no? O sea, a propietario. Sí que es verdad que con Jimmy dice, no, vamos a hacer código abierto, y el Edison siempre han declarado, o por lo menos es lo que han dicho, que iba a ser de código abierto y demás. Habrá que ver hasta qué punto pues toda esa capacidad que tiene Intel de ingeniería se plasma luego en código abierto, que el usuario realmente diga, bueno, es verdad, Raspberry ha llegado antes, pero mira todo lo que trae por detrás Edison, ¿no? Porque puede, yo que sé, juegos de librerías, hay un montón de potencia en yo entiendo desde el punto de vista de los ingenieros de Intel, ¿no?
Sí, sobre todo la potencia y la fiabilidad que te puede dar Intel cara a otra tecnología, pues es importante, ¿no? Y también el nombre y el marketing que pueda hacer Intel sobre este tema puede ser bastante importante también.
Bueno, ¿y tú cómo valoras este futuro para la comunidad de software libre? Vamos a tener eso, el Edison, el Arduino como colaboradores.
Sí, pues yo veo que nos van a sobrar posibilidades, ¿no? O sea, vamos a tener mucho campo para trabajar, y cara a unos años pues saldrán cosas importantes asociadas a domótica a nivel doméstico, ¿no? La idea es que de aquí a 10 años, por ejemplo, un robot Jimmy esté integrado en todas las viviendas, como está integrado un móvil en las personas, ¿no?
O sea, que sea como en la película Yo, Robot. Ahí el robot...
El asistente
todo el rato ahí... Luego está una IA que cambia todo.
Sí, las películas ya prácticamente es el día de hoy, ¿no? No queda mucho para estar en casa hablando con un robot o preguntarte desde el trabajo qué está pasando, vete al salón y que él te haga la comida antes de que llegues, ¿no?
Bueno, eso ya lo hay, de hecho, los robots de estos de cocina, bueno, que tú dejas todo ahí metido...
No es lo mismo. No, pero yo creo que la gracia de que haya entrado Intel en el juego es que al final es como cuando Facebook compró Oculus. Al final va a generalizarlo, ¿no? Ya no va a ser algo de cuatro frikis, que va a seguir siendo para los que somos raros, ¿no? Pero yo creo que al final, joder, es Intel el que está detrás, ¿no? Al final
va a ayudar a que llegue mucho a la pequeña gente que está en casa esperando a que llegue esta tecnología también.
Uh-huh. ¿Tú te vas a coger uno o te vas a montar uno en breve o...?
Pues hombre, a mí me gustaría cogerme el grande, pero ni siquiera tendría presupuesto para el pequeño de momento, porque claro...
Bueno, pero ¿y el más corto, el Edison? Porque claro, no hace falta un Edison.
No hace falta un
Jimmy para el Edison.
Sí. Mi idea es intentar coger un Edison aparte y hacer como otro pequeño robot que tengo yo, otro humanoide, intentar moverle con una Edison. Ese sería mi proyecto, por ejemplo.
Bueno, un Jimmy 2. Un Jimmy
nuestro.
Sí, hombre, es lo que tiene, lo bueno que tiene. Además, una vez que ya tengas el Edison y la arquitectura, el Arduino... Parte del código del Jimmy también te va a valer para poder construirte tú tu propio, porque es lo bueno que tiene, una vez que sea código abierto, lo que decía antes, que tengas el diseño de los servos, que tengas un poco de la organización, tú mismo, igual que hay ahora mismo, por ejemplo, impresoras 3D, que con una puedes hacer casi otra, añadiéndole pocas piezas de circuitería. Una vez que toda la documentación de Jimmy sea pública y esté el acceso de cualquiera, podrás comprar las piezas o podrás montártelo tú mismo por, evidentemente, mucho menos precio.
Eso es, exceptuando el tema de la electrónica o el hardware, pues el resto de los componentes de Jimmy se supone que están diseñados para poderteles imprimir todos.
O sea que, bueno, podrás hacerte tu propio Jimmy, pero por menos de 1.500 euros.
Seguro, seguro con el tiempo será más asequible.
Bueno, Chentinox, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias otra vez por tu tiempo, como siempre. Y seguiremos hablando de todo esto, porque como dices tú, va a irnos llegando. O sea que...
Sí, la bola ya empezaba a rodar, digamos, y esto no hay quien lo pare. Irá poco a poco, pero con tiempo será una gran tecnología.
Efectivamente. Venga, pues seguimos hablando entonces. Gracias.
Vale, un saludo. Hasta luego.
Pues seguimos en Actualízate y con esta música toca recordaros nuestras formas de contacto. Empezamos con la más directa, que es nuestro Twitter.
Sí, nuestro Twitter somos @actualízate con K.
Bueno, pero si queréis contarnos la Biblia en verso y 140 caracteres se os quedan cortos, también tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook.
Y como siempre Google Plus, que se supone que vive.
¡Vive! Pues parece que sí. Luego comentaremos por qué. Pero si nos preferís en podcast o en lugar de en directo, estamos también en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es el estilo más clásico, el internet de toda la vida, lo mejor será que visitéis nuestra web, actualizate.net, donde hemos reunido toda la información para vosotros.
.net o .es. Actualizate.es. Pero si nos queréis comentar cualquier otra cosa o tenéis alguna duda, siempre os quedará el correo electrónico, que es contacto@actualizate.net.
Bueno, antes has comentado que había alguna cosilla, ¿no?
Sí, en la web nos ha comentado Almus sobre... Bueno, nos ha comentado en un post.
De hecho, te ha comentado.
Bueno, sí, otra cosa es que yo me he enterado. Pero bueno, comentaba... Muy buenas, estupendo programa, muy entretenido y recomendable. De hecho, lo que se dice compartir lo he compartido, pero en una red social que no parece ser del todo... del agrado de todos los que formáis el equipo. En este caso en concreto lo digo por Ariane, que se refiere al Google Plus diciendo que vive. Pues sí, Ariane vive, y quizás si te pasaras un poco más por esta red social verías que muchas de las noticias de las que habéis hablado en el programa ya habían pasado por Google Plus hace días. No quiero ponerme seria, jajaja. Solo deciros que creo que Google Plus se merece tanto respeto o más que cualquier otra red social, sea cual sea. Sin más, daros la enhorabuena por el programa, buenos temas y buena música. Seguiré escuchándolo ya sea en directo o posteriormente el podcast. Gracias por vuestra atención y saludos a todo el equipo.
La pregunta es, ¿a Twenty también?
No, a Twenty no.
No, por favor.
A Twenty no, no,
por favor. No sé.
No, hay que explicarle al Mus...
La coña de dónde viene.
Que hay una coña detrás de todo esto de Google Plus vive... Pero que claro, tendrá que oírse en las dos primeras temporadas.
No, pero para, es que para... de hecho la coña es que el que Google Plus vive lo decía Cristian, pero Cristian cuando lo dice de verdad, y yo cuando lo digo al contrario.
Por eso la crítica va dirigida a ti, o sea, porque cuando lo digo yo, se nota que hago con sentimiento, claro, diciendo que realmente
Christian
Google Plus vive.
Es reivindicativo,
Exacto.
Claro, pero es que el problema de Google Plus es que Google te lo quiere que meter con calzador.
Y eso no nos gusta.
Y eso no nos gusta.
Pero bueno, ya está. ¿Algún otro comentario que tengamos por ahí?
Bueno, en Google Plus...
Bien.
¡Que vive!
Google Plus, como
que vive.
Y le hacemos caso, le hacemos
como
caso.
Como bien dice Almus... No, pues así, precisamente Almus ha estado compartiendo esos programas por ahí, o sea que muchas gracias. Además, el comentario este...
Y que conste que decía, ya estaban algunas de las noticias que habéis comentado en Google Plus. Claro que estaban. Nosotros hacemos un programa semanal.
Exacto. Un programa semanal que además... En ocasiones hay cierto delay entre que
pues está la noticia justo después del programa, pues hasta la semana siguiente, pues
que encima acabamos de volver el verano y entonces claro, o sea,
tenemos muchas en la cartera ahí metidas, claro, sí, muchas noticias.
Bueno, y no solo eso, que luego cuando son rumores hacemos eco de ellos, entonces parece que llegamos tarde.
Del oyente, deja de poner excusas que no estáis mejorándolo.
Oh.
Defensora del oyente, vaya. Un papel de
sí.
Espera. ¿Y Cristian iba a decir algo? No tenemos ninguna.
En Twitter, Google Plus, no había en Twitter. Fabián nos mandaba un enlace.
Sí, cierto, nos mandaba el Naucas, Naucas 14.
Naucas 14, que no nos hemos hecho eco. Efectivamente.
A este ritmo
nos
vamos a hacer eco de todo, venga.
Bueno, vamos a intentarlo. Venga, va. Que el viernes 26 de septiembre y el sábado 27 de septiembre en Bilbao se celebra Naucas 2014.
Esto Mae no lo había contado, ¿eh?
Que Mae no lo contó. Y bueno, es una son unas microcharlas, no sé si os acordáis del año pasado que sí que lo contó. Entonces, pues bueno, pues ya sabéis, todo aquel que quiera echarle un vistazo a todo el tema de ciencia, escepticismo y un poquito de humor, pues ya sabéis, 26 y 27 de septiembre en Bilbao.
Para que esté cerca.
Para que le caiga bien.
Netflix, el popular servicio de vídeo bajo demanda de Estados Unidos, cuenta con más de 44 millones de suscriptores en todo el mundo, de los cuales un 75% reside en Estados Unidos. A principios de este año, Netflix anunció que 6 nuevos países europeos pasarían a poder disfrutar de su servicio a lo largo de este año. Bien, pues Holanda, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. Se les han unido Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica y Luxemburgo.
Espera, España no está en esta lista todavía, ¿no?
No, efectivamente. España sigue sin aparecer en la lista de países que podrán disfrutar de Netflix.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Como dice John, en África empieza en los Pirineos, pues parece que esto es así. Pero, ¿y qué nos podría ofrecer Netflix a nosotros? Aparte de otras series de otra gente, pues es que Netflix, además de ser una cadena, digamos, entre, con
más servicio
una
cadena de vídeo bajo demanda. Streaming,
pero bueno, oye, sí.
Una cadena, vale, digamos. También tiene, es productora de series propias, y series propias de mucha calidad. Como, por ejemplo, la serie de la que tiene la música, está sonando la música en estos momentos, que es House of Cards, que a mí me apasiona. Me apasiona por muchos motivos, principalmente porque está Kevin Spacey haciendo...
Ya con eso.
A ver, es Kevin Spacey, ya es, con eso la es tienes como, es vendida.
Como si hubiesen metido a Google dentro de la serie, ya Christian está fichado fijo.
Bueno, y Kevin Spacey, que pues, si alguien no le conoce, no sé, igual habrá dos personas por ahí que no le conozcan, pues igual para esas personas era el protagonista de Sospechosos Habituales, también era un personaje que salía en... Bueno, también un actor que salía en Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal, American Beauty, es el mítico padre de American Beauty, y en Ellie Confidential también salía.
Capax.
Bueno,
Capax,
pero...
Sí, ha hecho un montón Capax, de cosas,
pero bueno.
Sí. También fue Lex Luthor.
¿También? Por ejemplo,
¿también? Bueno, y también más papeles de este hombre.
¿Qué no ha hecho este hombre?
Pero, y su mujer en House of Cards es Robin Wright. ¿Qué diréis? ¿Quién es Robin Wright?
Pues así por nombre.
Era la princesa de la princesa prometida.
¡Oh!
Y bueno, también era la novia de Forrest Gump. Entonces.
¿Ah?
Anda.
Bueno, pues entre esos dos son la pareja protagonista de toda la serie porque...
Los Kevin que mangonean el cotarro, dilo.
Sí, sí, o sea, porque Kevin Spacey es Francis Underwood con su mujer, que no me acuerdo el nombre de su mujer, pero da igual, que es un hombre que es muy de partido. Estos partidos ahí estadounidenses, ahí de...
Pero sí, es republicano, hace de republicano.
Hace de republicano, sí. Y entonces él era muy de partido hasta el día en el que el puesto que había prometido no se lo dan.
En el partido.
Cachis.
Pero claro, él es una víbora de la política y entonces sí, él acepta con una sonrisita el mal trago de que
no me lo das, no pasa nada.
No pasa nada, jejeje. Y ya en ese momento empieza a elucubrar, a preparar...
A urdir
el plan para que él acabe machacando a todos sus enemigos.
Es dentro del partido.
Dentro del partido.
Bueno, y los que están fuera también.
No, que teniendo en cuenta que en este caso, entre sus enemigos está el presidente de Estados Unidos, imaginad hasta qué punto tiene que hilar todo bien fino para que al final él acabe en el puesto que quiere. ¿Dónde acabará?
También hay que decir que de la serie también lo que mola mucho, no sé si estarás de acuerdo, Cristian, es que hay escenas en las que Kevin Spacey habla directamente al espectador.
Es
la cuarta pared.
Rompe la cuarta pared. Y es que Kevin Spacey tiene esa cosilla de que es no es no, no sé no, no sé vosotros lo queréis, yo como
no eres sé, un, fan, eres como una fangirl.
Como fan no puedo opinar, pero no es un tío muy agraciado físicamente, pero tiene una especie de magnetismo que cuando
no es un sex symbol.
Exacto, pero
un poco feo.
pero que cae simpático. O sea, tú lo ves y te está contando cosillas a ti, te lo está contando a ti, no está contándolo al público así en general. Y entonces cuando en esa serie coge y se pone a hablar, sí, porque ahora os daréis cuenta y tú te quedas como, ¿cómo? ¿Qué espera?
Me está hablando a mí.
Ah, sí, gracias, gracias.
Bueno, entonces recomiendas House of Cards.
Mucho, mucho y muy fuerte. Que vale. La tercera temporada empieza el año que viene, pero así tienes tiempo para estas dos primeras temporadas.
Bueno, y creo que aquí...
Mira, cómo actualízate.
Si no tienes Netflix, creo que aquí se puede ver en Wacky TV, ¿no?
Sí.
Y el canal, sí. Canal Plus creo que también
Canal Plus también lo ha cogido. Me parece
que también sí, y además creo que se ha visto en algún otro canal por ahí. No sé.
Bueno, seguro. Pero bueno, sí, tú lo recomiendas.
Muy, muy fuerte, muy fuerte.
¿Y qué más ha producido Netflix?
Pues mira, voy a seguir yo. Netflix también ha producido una nueva serie que se llama Orange is the New Black.
Vamos, bueno. los jueves son los nuevos viernes, los miércoles son los nuevo jueves, pues Orange es el nuevo negro.
Es el nuevo negro, sí.
¿Y de dónde viene el naranja? Viene del naranja de la cárcel. Es una serie que trata sobre la vida de una cárcel de mujeres. Todo comienza cuando el personaje de Taylor Schilling, que es Piper Chapman, entra en la cárcel por un asunto de drogas. O sea, de contrabando de drogas. Nah. Y entra voluntariamente porque le han pillado y la condena es que entra voluntariamente. Y a partir de ahí, ya el primer capítulo a mí me pareció bastante delirante, porque se ve cómo la va liando parda, en plan, quiere caer bien, pero habla con quien no tiene que hablar, bueno, hace las coñas que no tiene que hacer.
La gracia también es que ella no venía de un entorno conflictivo, vamos a decirlo así, era una rubia pija.
Sí,
de
no.
Un
es que de hecho es la.
O sea, que está fuera de lugar, vamos.
Que por cierto, sí. Es una, que es claro, como has hecho Taylor así, Taylor en Estados Unidos.
Pues, Taylor Swift.
Eso,
¿no?
Es una cárcel de mujeres, quiero decir. O sea, igual no quedaba muy claro. A mí no me quedaba. Yo por
Taylor nombre, no, Taylor.
Ya he dicho que era una prisión de mujeres.
Ha dicho, no me he dejado. Estaba pensando todavía en.
Bueno, pues bueno, pues va contando, ¿no?, cómo es el día a día de estas mujeres en la cárcel y va lo entremezcla con flashbacks de cómo han acabado esas mujeres ahí. A veces los flashbacks tengo que decir que son un poco forzados porque te está contando de repente cómo es el día que están teniendo en la cárcel y te saltan un flashback y queda muy mal.
Es que, a ver, normalmente también hay que decir que cada capítulo está especializado en una de las presas. Entonces la historia de Piper muchas veces
choca, igual, ¿no?
Sí, choca, no
pero
pega.
Igualmente, no sé, como también está planteado así y sabes que en cada capítulo va a ir sobre una presa, creo que estás mentalizado a que vaya a pasar.
Sí, bueno, yo debo decir que me ha sorprendido gratamente precisamente porque dices, una serie de la cárcel, ¿qué me van a contar? Pues lo cuentan muy bien y yo la recomiendo, Orange is the New Black. Y también recomiendo el tema principal, que al principio cuando lo empiezas a ver la serie dices, joder, pero qué tema más largo. Y al final, cuando llevas unos cuantos capítulos, te has visto ya la intro, no la pasas y te quedas a escuchar toda la canción. Y es muy adictiva.
De hecho, estuvo nominada en los Emmy, fueron, que lo comenté yo.
Vale, los Emmy, ¿qué son los Emmy? Los del Emmy sí. No tienen ni
bueno,
idea.
Bueno, pero yo la puse cuando tuvimos que hacer el especial.
Teresa ya estaba ahí.
Está metiendo su sección ahí, ¿has visto?
Me parece muy bien.
Bueno, entonces, ¿la recomendáis? Creo que Teresa también la recomienda, ¿la recomiendas?
Sí, por supuesto.
Vale.
A mí me gusta muchísimo.
¿Y algo más ha producido esta gente?
Sí, también ha hecho otra serie que fue la primera que hizo, pero que bueno, que eso ya hablaremos en otro momento.
Te quedó ahí un poquito diluida.
La serie es Lilyhammer.
Lilyhammer.
Para quien le interese.
Bueno, pero vamos a dejar un poquito la música todavía de Orange is the New Black y así ya nos vamos despidiendo. Here we are again.
pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances I've been shocking.
Y con Netflix llegamos al final, terminamos nuestra sesión de repaso en la que esperamos haberos descubierto alguna cosilla. Quizá no todo, algunas cosas ya estaban en Google Plus. Pero antes de despedirnos, agradecer a Chentino su participación hablándonos de Edison. Más ciencia y tecnología cargadas de nuestros particulares comentarios y algunos gazapos que nos han quedado ahí en la primera parte del programa la semana que viene. Hasta entonces, un saludo de parte de todo el equipo que realizamos Actualízate, Teresa Arroyo, Ariel Lazaga, Cristian Rodríguez, John Pozo y Kepa Rutia. Esperamos vuestros comentarios en la forma que prefiráis y los repasamos con vosotros a la misma hora en el mismo sitio con más novedades que contarte. Hasta entonces, pasa una feliz semana.
Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe